desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Muy bien, vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. En la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 10, 11 y 12. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 10, 11 y 12. Enséñanos a orar. Señor, teach us how to pray. Tell us how to do the right thing. Enséñanos a orar, Señor. Hemos pedido, no tenemos. Hemos buscado, no tenemos. Lo que hemos pedido, hemos pedido mal. Y ya tenemos 3 semanas de hacer esto. Por favorcito, ojo con lo que voy a leer en el 10 y el 11. Y en el versículo 12 participamos todos. Dice así la Biblia. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Todos en el 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen en mal. Señor, sobreentendido. Y tan sencillo lo que acabamos de leer que no necesitamos ninguna explicación. Así que vamos a cerrar nuestra boca. Así que también vamos a alejarnos del mal. Porque es muy probable que por eso, en nosotros, en todo este tiempo, hayamos pedido y pedido. Y nunca tengamos lo que hemos pedido. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. La frase con la cual terminábamos la semana pasada era esta. Y terminábamos esta frase diciendo y diciéndolo con toda la ternura del mundo y con todo el cariño del mundo y con todo el corazón, porque una de las personas que sería más alegre, la persona más feliz, la persona más satisfecha en este grupo donde estamos, sería su servidor. Al ver que Dios a usted le ha contestado lo que ha pedido. Al ver en su vida lo que usted tanto tiempo ha estado rogando. Al ver sobre usted el favor de Dios. Y esto a mí me haría verdaderamente una persona extremadamente feliz. Sería muy, muy satisfecho y mi ministerio no dejaría otra cosa. Y la frase que dijimos la semana pasada fue esta. No se vaya a sorprender si Dios en uno de estos días le contesta a usted lo que ha estado pidiendo por tanto tiempo. Se lo voy a repetir. No se sorprenda, por favor, si en alguno de estos días Dios a usted le bendice o Dios a usted le da lo que ha estado pidiendo por tanto tiempo. Usted le ha tomado tanto tiempo conseguir lo que en tan poco tiempo el Señor se lo concedió. Yo quisiera que usted pudiera considerarse como que el año 2015 es el año que marcó lo que usted más anhelaba, lo que usted más añoraba. Decíamos en el culto a las 10 de la mañana y se lo comentaba y se lo decía con todo el corazón a mis hermanos. Usted ha escuchado varias veces que yo he dicho que yo no tengo ninguna petición material. Que usted no va a encontrar, por ejemplo, en las peticiones que yo tengo buscando a Dios desde temprano, usted no va a encontrar ahí un carro, usted no va a encontrar usted un problema legal, usted no va a encontrar una casa, usted no va a encontrar pidiendo... No. ¿Sabe por qué? Porque la petición más grande de mi vida no se compra con dinero. Así que, por favor, 5, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, a mí no me sirven para nada. Ningún centavo en el mundo me sirve para comprar lo que yo quiero. Porque lo que yo necesito y la petición de mi vida no se compra con plata. Esto tiene que ser verdaderamente una intervención divina para que Dios me conceda a mí la petición de mi corazón, que no tiene ningún valor material. Pero venimos hablando nosotros que llegamos a este punto. Y quiero decir que estoy seguro, en lo que voy a decir, estoy seguro que para muchos de ustedes la petición que han estado cargando, que han estado chineando, que han llevado consigo, que han llevado en su espalda, ustedes, y quiero que usted adentro de su corazón diga un sonoro amén, pero en su corazón dígalo con toda su alma, que usted está más cerca que nunca de obtener el favor de Dios. Me daría un gusto enorme verlo a usted con lo que tanto pidió. Me daría a mí una alegría inmensa verle a usted disfrutando con lo que usted ha estado pidiendo por todo este tiempo. Pero por favorcito, cuando llegue ese tiempo, cuando Dios le conteste, cuando Dios le dé a usted lo que usted ha estado pidiendo, por favor, yo voy a ser aquella persona que a distancia de usted lo voy a estar viendo, pero me voy a dar por bendecido y por usado por Dios, porque los primeros 3 sermones del año 2015 tuvieron que ver con algo que a usted le ayudó para corregir su estilo de vida de oración, para que usted pudiera verdaderamente ya no perder tanto tiempo como lo hemos perdiendo nosotros, probablemente hincados, doliéndonos las rodillas, sin nosotros obtener lo que tanto hemos pedido, que ahora ya corregimos. Ahora ya aprendimos, ahora ya llegamos a ese punto lindo de poder orar por Dios. Yo pedí con todo el corazón en el primer sermón que por favor no me deje al margen usted de orar por su país. Mi amado hermano, que por favor no me vaya a... Mire, si la Biblia dice que por tanto Dios amó a quién, ¿usted cree que no ama a México? No me vea feíto a México hoy. No me vea feíto a México. Hermano, yo creo en mi corazón, yo creo con toda mi alma que algo bueno, cuando no lo sé, cómo no lo sé, a quién Dios va a usar, no lo sé, pero México merece vivir en paz, México merece ser salvo, México merece que no haya ningún cantón, ningún ejido, ninguna brecha, ningún pueblecito, ningún municipio de nuestro México querido donde no pueda llegar la presencia del Evangelio. Queremos declarar, acabo de escuchar una palabra y se lo dije al hermano y lo vi a los ojos entre culto y culto y me dijo, pastor, creo que estoy a punto de divorciarme, y le dije, no declares eso, no digas eso, ¿por qué no dice mejor voy a luchar para no divorciarme? Por favor, ¿cuánta gente, los mismos políticos han llegado a declarar a México como un estado fallido? ¿Saben qué significa eso? Ya no hay nada que hacer. Don't give up. No nos demos por vencidos. Declaremos que va a llegar Jesús a cada corazón de los mexicanos. Declaremos que va a llegar el Evangelio a cada pueblo, a cada municipio, a cada departamento, a cada estado de la República Mexicana. No me vaya, por favor, a decir de que usted no siente lo que... Yo no soy mexicano y tengo un tremendo respeto y afecto por su país. ¿Cómo no voy a querer yo a México si yo he comido de México por los últimos 22, 23 años de la mano de ustedes? ¿Ustedes nacieron allá? ¿Ustedes son los que me han dado de comer? Sería un canalla, sería una infamia que yo no tenga un respeto y afecto y admiración por su país y lo tengo por ustedes. Pero también vivo en este país y me preocupan algunas cosas que están pasando en esta nación. Me doy cuenta que también necesitamos orar por este país. Ya no se trata solamente, el día viernes nos dijimos una cantidad de cosas. Hermanos, estamos a 32 estados en la Unión Americana donde ya está declarado que es correcto y que es ok el matrimonio entre los homosexuales. Y este estado donde vivimos, yo no sé si todo el país va a caer en esto. Pero creo, si llegara a caer, ojalá que no, y lo declaro que no, y no lo acepto, y lo totalmente reprendo a esto, creo que Texas va a ser el último estado, porque por lo menos todavía acá en este estado predominan los principios de los valores que están en la palabra de Dios. Hermano, estamos perdiendo, está erosionando, está socavando. Hoy muchas veces nosotros vendemos por un plato de lentejas. Los mismos políticos por 50,000 votos te aceptan una postura que va en contra de la palabra de Dios. ¡Shame on them! Hemos vendido este país, hemos entregado al liberalismo a esta nación. Necesitamos orar por América y hacerlo todos los días. Hemos dicho que teníamos que orar también nosotros por los creyentes de esta iglesia. Por todo hermano que aquí viene, le comentaba al pastor Daniel, nuestro misionero Uruguay, le decíamos a esto, hermano, nuestra iglesia se convierte en el año 500 personas en el templo. Y nosotros tenemos capacidad de que se puedan convertir 750 hasta 1,000 personas en todos los cultos. El día viernes que él dio su reporte, dijo, Me da tanta vergüenza poder reportarles a ustedes con lo que ustedes han hecho desde el domingo para acá. Se han convertido 12 personas en lo que vi en la noche vaquera, el miércoles y jueves, en Betania y viernes, dice, 12 personas. Y allá en Uruguay se convierten 12 personas en mi ministerio en el año. En el año. Entonces debemos de orar por los creyentes de esta iglesia, los creyentes de la iglesia de la esquina, los creyentes de la iglesia que están allá, los creyentes de Bronzeville, para que se pongan las pilas, para que en realidad se enchufen en las cosas del Evangelio, para que se contagien con las cosas buenas de Dios, para que se enamoren más del Evangelio, se enamoren más de Cristo. Pero también debemos de orar por todos los creyentes en el mundo. No sabemos cómo les está yendo, cómo les está pasando. Pero también habíamos dicho en nuestros sermones que era importante que nosotros tuviéramos que orar por los creyentes, oiga, los no creyentes en el mundo. La preocupación más grande mía, y espero que sea también suya, es que venga gente a esta iglesia y que se vaya como vino. Es la oración de esta congregación, es la oración de su pastor. Nosotros no estamos acá con las ganas de llenar asientos, no estamos con la idea de llenar iglesias, no estamos con la idea de ser multitudes solamente por serlo, y muchas veces queremos hacer multitudes a base de proselitismo o a base de fusión de otras congregaciones. La idea nuestra es de que la gente que viene a esta iglesia se convierta a Cristo y que se lleve a Cristo en su corazón. Ese es nuestro deber. Pero también habíamos orado y habíamos pedido y habíamos dicho que no es correcto ni es posible y jamás en la vida va a lograr usted algo de parte de Dios si cada vez que usted se arrodilla delante de Dios usted pide dudando. Nosotros debemos de orar sin dudar. Dios dijo en aquella frasecita, demuéstrame tu fe sin dudas y yo te mostraré el poder que tengo. Debemos de aprender a orar sin envidias. Le va bien a mi hermano, qué bueno. Le está yendo mal a mi hermano, qué pena, voy a orar por él. Vivimos una frase el día miércoles aquí en la noche nosotros. Si usted es del tipo de personas que critican, que usted tiene envidia por los demás, había una frasecita que decía, ya no me critique, hombre. Mejor haga las cosas mejor que yo, o por lo menos igualeme. O por lo menos igualeme, pero no me critique. Hemos saciado y saturado de una cantidad de frases donde decimos que nadie critica a una persona que es inferior a él. Cuando usted critica a una persona, usted mismo está reconociendo que es inferior a esa persona. Toda la vida se critica a la persona que es mejor que usted. Entonces, al orar, nosotros nos encontramos que debemos, oiga esto, que si queremos obtener lo que estamos pidiendo, en aquellos días que hemos venido cuando nos saturábamos aquella cantidad de pensamientos equivocados, nosotros debemos de saber que estamos más cerca de conquistar lo que tanto le hemos pedido a Dios que nunca. Pero hay algo que no podemos quitar. Y ven por favor conmigo al Evangelio según San Juan capítulo 17, versículo 9 al 11. Vamos a ver lo primero. Es algo que usted no puede sacar. Hermano, por favor, esto es penoso, esto es triste, pero es necesario decirlo. Necesitamos orar por la unidad de mi iglesia. Cuando yo venga el miércoles en el día de ayuno, cuando venga a las 6 de la mañana buscando a Dios desde temprano, cuando venga los días miércoles en los momentos de oración, cuando esté en las células de oración, en las casas de oración, cuando estemos en nuestros ministerios, cuando estemos doblados de rodillas. Hermano, discúlpeme, pero ¿cómo va a creer usted que Dios le va a conceder a usted la petición de su corazón cuando usted no ama lo que Él más ama? Vea esto, capítulo 17, versículo 9 al 11. Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 17, del 9 al 11. Entonces, cuando yo busque a Dios, cuando yo me arrodille delante de Dios, cuando yo le pida a mi Dios, cuando me encierre en mi recámara para hablar con Dios, yo tengo que buscar un espacio para pedirle a Dios por la unidad de mi iglesia. ¿Por qué? 17, del 9 al 11, vea lo que dice la Biblia. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Oiga lo que dice el 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Pero mire qué tremendo el 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean ¿cuántos? ¡Uno! Para que sean uno, para que sean uno, así como nosotros. Le voy a decir algo. Ninguna iglesia en el mundo, Ninguna iglesia dividida es efectiva. Ninguna iglesia efectiva puede llevar a cabo la gran comisión. Ninguna iglesia puede llevar a cabo la gran comisión si su efectividad no depende de la unidad y de la armonía y de la fraternidad entre los hermanos. Ninguna iglesia dividida es efectiva. Una iglesia unida es lo que Dios desea. Entonces, ojo con esto. Si usted tiene deseos, Señor, concédeme el deseo de mi corazón. Y Dios dice, ¿cómo quieres que yo te conceda a ti el deseo de tu corazón si tú eres un instigador en tu iglesia? ¿Cómo quieres que yo te conceda la petición de tu corazón si mi petición es que la iglesia sea una y tú eres el que friccionas la iglesia? Tú eres la instigadora. You're the instigator. You're the one that wants to divide the church. Tú eres la que quiere destruir la iglesia. Tú eres la que quiere derrocar la iglesia. Entonces dice, oh, momento. La semana pasada te dije que si querés que yo te arregle tu problema, te dije que pensaras en la persona a quien tú más odias, a la persona con que tienes que ponerte de acuerdo. Anda a arreglar tu problema con él, anda a arreglar tu problema con ella, y cuando arregles tu problema con ella o con él, te arreglo yo tu problema. ¿De acuerdo? Eso fue lo que dijimos la semana pasada. Hermano, yo no puedo creer que haya una iglesia en la cual existamos personas. No lo puedo creer, pero existe. No puedo creer que haya personas que desean, y hoy les voy a explicar algo bíblicamente. En una iglesia, fíjese pues, en una iglesia que se quiere y se espera ver la gloria de Dios, en una iglesia que se quiere y ver las maravillas de Dios, es una iglesia que no puede dejar de ser unida. Solamente dice la Biblia que cuando vino la promesa del Espíritu Santo en Jerusalén, dice la Escritura que cuando vino la profecía, el derramamiento en el día de Pentecostés, dice, y estaban todos unánimes juntos. No había división. Le voy a decir una cosa. Así que mi hermano y mi amada hermana, la persona que está evitando que venga bendición a esta iglesia, podría ser usted. La persona que está impidiendo que venga una bendición a esta iglesia, podría ser usted. Porque usted no es una persona que es la persona que trabaja a favor de la coinonía, a favor del compañerismo, a favor de la unidad de la iglesia. Es hoy. Dios anda buscando, y esta es la petición, y dice el 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y voy yo a ti, Padre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Consejo de cristiano, de hermano, de pastor, de predicador, de paisano, de compañero, de vecino, lo que usted quiera. Le voy a decir una cosa. Usted no puede nunca dejarse usar por el enemigo de la iglesia para destruir la iglesia. El enemigo de esta iglesia y de la iglesia cristiana se llama Satanás el diablo, el adversario. Usted, oiga, nadie puede ni debe dejarse usar para destruir y quitar la armonía de una iglesia. Por razones por las que yo quiero que usted se concentre en la pantalla, dame por favor esta cita que está ahí en Tito 3, 10, 11. Esta cita, no lo busque, solo anótelo y después lo vea, pero solo voy a explicar. Vea lo que dice la Biblia. Es bastante preocupante. Fíjese que Tito escribió y dijo esto. Al hombre que cause divisiones, o a la mujer, al hombre que anda metiendo la cizaña, al hombre que anda tirando la piedra y escondiendo la mano, al hombre que anda amarrando navajas, al hombre que es un instigador, al hombre que anda criticando a medio mundo en la iglesia y él no hace nada, a la mujer que quiere dividir la iglesia, dice la Biblia, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Sabe usted que la palabra desecho es estiércol, pupú, excremento? ¡Qué terrible! ¿Y sabe qué dice en el versículo 11? Sabiendo que el tal se ha pervertido. Es una persona pervertida. No está bien de la mente. Está hablando de la iglesia. Está hablando de un hermano que es creado a la imagen y semejanza de Dios. Ha agarrado a un hermano de la iglesia para criticarlo y se ha despotricado. Y ha venido a hablar de una persona por la cual Cristo murió. Está hablando de un redimido. Está hablando de alguien que es intocable para Dios. está pervertido. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. No es adúltero, no es fornicario, no es ladrón, no es homicida, no es homosexual. Solamente es un instigador. Y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, en mi oración, cuando vengo a pedir por mi hijo que esté en la cárcel, cuando vengo a pedir por la green card, cuando vengo a pedir por los papeles, cuando vengo a pedir por la casa, cuando vengo a pedir por el préstamo, ¿se da cuenta? Todo lo que está involucrado, todo lo que tiene que ser el entorno de mi oración, otra cosa. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, tenemos que orar por todas las actividades de nuestra iglesia. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, en mi oración, en su oración, en la oración de todos nosotros que formamos parte de una comunidad cristiana, hermano, yo no puedo creer, por favor, de aquellas personas que no les importe lo que está pasando en el medio eclesiástico. Cuando el apóstol Pablo se va a dar cuenta de algo, creo que usted tiene abierta su Biblia, y en las dos páginas están las dos citas que quiero mencionar. En realidad la más importante de ellas es el 3.1, donde dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Pero cuando dice orad por nosotros, ¿es por quién? Por el que escribió la carta. En el capítulo 1, versículo 1, ahí dice quién fue quien escribió la carta. El que escribió la carta es Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Quiénes son ellos? Los fundadores, los church planters, los promotores, los misioneros, los pastores, los apóstoles, los servidores. O sea, señores, ustedes oren por mí. Póngame atención, que le voy a explicar una cosa. Póngame atención. Mire, a mí no deja de cautivarme frases, no deja de llamarme la atención, palabras, homilías, sermones, expresiones del Papa Francisco. Le voy a explicar por qué. Y desde el día que él tomó posesión, en el Vaticano, cuando salió frente a la sociedad, cuando se salió frente allá en la Catedral de San Pedro, en Roma, antes de que él diera la bendición al mundo por ser el nuevo Papa, por ser el nuevo líder de la Iglesia Católica, ¿sabe qué dijo? Impresionante. Oren por mí. ¡Wow! Eso se llama humildad hoy. Pray for me. Recen por mí, dijo él. Oren por mí. Y el apóstol Pablo está diciendo esto en la segunda a los Tesalonicenses 3.1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Oren por Silvano, que es Silas. Oren por Timoteo. Oren por mí. ¿Pero para qué? Para que la palabra de Dios corra. Para que a donde nosotros vamos, para que a donde nosotros lleguemos, la palabra de Dios, oiga esto. Y esto es una oración que no puede ser egoísta. Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Hermano, ¿no quisiera usted que la comodidad de esta iglesia la tuvieran otras congregaciones? Nosotros apoyamos a iglesias, hermanos, donde muchos de los hermanos se sientan en horcones, tablas, todavía tienen, no pasaron por el aserradero o por la lija, todavía tienen los palitos, la tabla, se traba el vestido, se traba el pantalón, te pincha por allá la pierna, clavos salidos. Iglesias, yo me recuerdo que prediqué por 4 o 5 años en Matamoros, en Iglesia Bautista Villanueva. ¡Oh, calor horrible! ¡Frío, frío! No quisieran ustedes, hermano, no podemos pensar solamente nosotros. Ustedes no quisieran, ustedes han tenido la fortuna, no sé si sea la bendición, pero yo digo la fortuna, por lo menos de que han tenido pastor por 22 años. Hay iglesias que tienen 2, 3, 4, 5, 8 años y no tienen pastor. Yo no sé si el que tienen ustedes sea el bueno o el mejor, pero por lo menos han tenido pastor. A falta de pan, pues tortillas, ¿no? Pero hay iglesias que luchan, hay iglesias que oran, hay iglesias que se pelean, hay iglesias que disputan, hay iglesias que lloran y que honestamente reconocen y dicen, necesitamos, Señor, que nos mandes a un pastor. Entonces, tenemos que orar por las actividades de nuestra iglesia. Hermano, por favor, se lo pido. Espero que esto no sea solamente yo el que lo siento. Que cada evento que tiene su iglesia en el año sea coronado con conversiones. A mí no me alegra mucho eso de tener una iglesia llena. ¿De qué nos sirvió? Fíjese, se lo voy a poner así de tan sencillo para que se dé cuenta que para mí, ¿cuál es lo más importante? ¿De qué te sirve tener una noche vaquera repleta? Ninguna conversión después del culto. Ninguna conversión. Si no es por Barbarita, si no es por Esther, si no es por Santa, por Mari Galarza, si no es por la hermana Carmen Sandoval, si no es por la hermana Monclova, que se levantan y se dieron cuenta quiénes fueron los que estuvieron aquí de invitados y que vienen un montón de desorientados por acá. Mira, cómo me molesta que venga gente a esta iglesia y no venga lo que tienen que venir. Me molesta hoy. Porque ellos no saben que pudieron haber tenido o que tuvieron la oportunidad de su vida de escuchar el Evangelio y llevarse a Cristo en su corazón. Pero hay gente tan superflua, gente tan materialista, gente que tan frívola, que no se dan cuenta por qué vinieron ni a qué vinieron. Les importa poco si el celular funcionó, se levantan al baño, regresan, cuando regresan ya el pastor hizo la invitación. No saben con qué están jugando. Entonces, ore por eso, por favor. Oremos para que la palabra corra, que no se, oiga esto, que no se quede ninguno de los que viene a esta iglesia, ninguno de esta iglesia, se vayan sin Cristo en su corazón. Que no se vayan, oiga esto, que no haya nadie en esta iglesia, que formamos parte de esta iglesia, que no participe. Hermano, yo no puedo, de veras, mire, yo trato la manera de no fijarme, pero tengo una mente tan cochambrosa. Yo trato la manera de no fijarme, pero tengo unos ojos tan engañadores, tan traicioneros. Tan pispiretos. Yo me doy cuenta, gente que viene, no te mueven ni un pelo, pero ni siquiera el pelo así. Me mata a mí eso, Dios. Me mata a mí eso. Eso es decirme a mí, no me importa que aquí lo que pase, si pasa, pasa, si no pasa, no pasa. No, en esta iglesia tenemos que orar que cada día que tengamos un evento sean más los que quieren participar, que lo hagan con excelencia, que lo hagan con dedicación, que cada culto que tengamos, que cada actividad que tengamos, el número de participantes, el número de protagonistas se vaya incrementando, que todos y cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena para el evento y que cada culto termine glorificando a Dios por los logros obtenidos. Que todo el mundo haga algo. Esto pasa solamente, y esto, Rosy y Turrodiarte lo saben, que solamente en iglesitas como la nuestra, pequeña y en Betania, nos damos cuenta que todos hacemos algo, todos. O limpiamos vidrios, ¿no es cierto, Silvia? Limpiamos la basura, o limpiamos el baño, o levantamos las sillas, o damos de café, o quitamos café. Todos en Betania hacen algo, todos. Ay, aquellos que le piden permiso a una pata para mover la otra. Ay, me mata, amigo. Es un ataque a la pituitaria. Yo no sé dónde queda la pituitaria, pero ahí me da. Yo no tolero eso, gente tan pasiva, oye. Si usted me quiere enchilar a mí, es ver que hay algo que está pasando en su iglesia y usted no hace nada, oye. ¿Y cómo se logra esto? A través de oración, para que Dios ponga en su corazón el anhelo de participar. Pero otra cosa, por favor, cerquita estamos, Colosenses. Antes, deme unas 3 o 4 páginas para atrás. Y vea usted conmigo la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículos 2 y 3. Y esto es bien importante. Voy a tratar la manera de resumir. Colosenses, deme 1, 2, 3 o 4 páginas para atrás. Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Póngame muchísima atención. Dios sabe cuánto les quiero yo a ustedes. Dios sabe que yo sería una persona brutalmente bendecida. Dios sabe que yo sería una persona contentísima de que Dios a usted le haya concedido lo que tanto ha pedido. Y esto me va a dar a mí una pauta de que por lo menos los sermones del año 2015 sirvieron para que la mayoría o algunos o quizá un poco de personas corregimos nuestra forma de hablar. ¿Qué estoy tratando la manera de hacer con la oración? Es decirle, no se dice vide, sino se dice vi. Estoy tratando de decirle, no se dice traiba, se dice traí. Estoy tratando la manera de decirle que no se dice aiga, se dice haya. Estoy tratando la manera de decirle que no se dice fuiste, ni veniste, ni compraste, ni llegaste, ni oíste. No está, no hay ese detrás de eso, de la E. Estoy tratando la manera de corregir su vocabulario cristiano. Hable bien con Dios. Diga las cosas correctas. pida correctamente y va a recibir. Pero hay una cosa que es bien importante que tengamos que hacer. Capítulo 4, versículos 2 y 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Vuelve a pedir Pablo que oren por él, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en mi oración? Voy a orar por los líderes de mi iglesia. Voy a pedirle a Dios que Dios use a los líderes que están en mi congregación. Y si yo no soy líder de la iglesia, me quiero meter con ellos para que los líderes de la iglesia sean usados a su máxima expresión. Voy a orar por mi pastor. Y si en mi iglesia hay pastores, voy a orar por mis pastores. Voy a orar por los predicadores, para que mi pastor y los predicadores que vienen a esta iglesia sean instrumentos de Dios, sean instrumentos usados por Dios. Por favor, no, si va a predicar fulano, sultano, mengano, no me lo critique, que es muy largo, que es muy corto, que mucho chiste, que mucha broma, que mucho charrasquillo, que digo una cosa, no lo critico, hágalo mejor, ore por él, hombre. Se da cuenta que podemos hacer más. La crítica no cae bien, hombre. La crítica es un momentito para que alguien más lo escuche y para que esa persona lo lleve para allá. No es bueno. ¿Cómo cuesta llamar a un pastor? ¿Cómo cuesta sacar a una persona de las bancas? ¿Cómo cuesta sacar a una persona de las sillas para que estén acá, para que usted venga y los critique? Ellos son nuevos. Ellos son débiles. Ellos son susceptibles, se van a ofender. Hay personas que me han dicho, pastor, ¿será que si yo no sirvo, pastor? Entonces, no te me bajes de ahí porque toma todo el tiempo. Aquí hay margen para errores, aquí hay margen para cometer errores. Estamos aprendiendo. Los apóstoles no lo sabían todos desde el momento que conocieron a Cristo. Cometieron aún errores después de haber conocido a Cristo. Oremos por los líderes, por el pastor de esta iglesia. No le gusta, pida a Dios que lo cambie, hombre. O que lo cambie de lugar, o que lo cambie a él. Que los diáconos y líderes de esta iglesia sigan siendo apoyo, sigan siendo respaldo. Quiero orar por los líderes de mi iglesia para que se encuentren muchos lugares en otras partes del mundo donde podamos predicar y donde podamos llevar este espíritu lindo de armonía. Hermano, viera cómo me ha costado, Dios sabe, ustedes algunos pocos lo conocen, cómo me ha costado mantener la armonía de esta iglesia. Deben de hacerme un monumento, hacerme una placa como la que está entre Matamoros y Bronzeville, de bronce, oye. Aquí no ha habido amenazas de divisiones. Primera persona que grita, ¡pa!, le meto un garrotazo en la cabeza. Otra, ¡pa!, también un garrotazo en la cabeza. Son personas que no están pensando con la mente. No están pensando con el corazón. Están queriéndose dejarse usar por el diablo para destruir la iglesia. Y nosotros no lo vamos a dejar. Queremos orar por nuestros líderes para que se sigan capacitando. Porque mientras más gente capacitada tengamos en la iglesia, entonces vamos a tener mejores resultados y vamos a obtener mejores cosas, mejores y mayores logros para el reino de Dios. En mi oración y con todo el corazón, que Dios haga la voluntad de Él en su vida. Hay mucha gente, que ustedes saben que tan cerca estoy de ustedes, y saben que su oración es mi petición. Yo tengo una sola, no tengo ninguna, una sola tengo, y no se compra con dinero. Así que les pido humildemente, con todo el corazón, que cuando doble sus rodillas, sé que tiene tanto que pedir por usted, deme 5 segunditos, e inclúyame a mí. El día que Dios me dé eso a mí, si así hacemos las cosas con la mayor gana del mundo, se imagina qué pasará cuando reciba lo que tanto estoy pidiendo. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por alimentarnos con tu palabra. Gracias por alentarnos con tus promesas. Gracias por guiarnos, Señor, con la Escritura. Señor, queremos quitar todo aquello que habíamos, sin darnos cuenta, habíamos metido en nuestra vida diaria y era lo que nos afectaba. Y era lo que seguro que impidió por todo este tiempo en no tener lo que tanto hemos deseado. Padre, bendice a tu iglesia. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que Dios a usted le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Voy a suplicarle que ahí donde usted está, usted puede repetir conmigo esta oración, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo a partir de este día y para siempre como mi Señor y Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación. Todo el mundo está orando. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. ¿Y dónde usted está? Si usted ha sido honesto, si usted ha sido sincero, honesta, y ha repetido conmigo esta oración, levante su mano, por favor. Una persona en esta mano. Alguien que levanta su mano. Alguien que le entrega su corazón a Jesús. Una persona. Que Dios te bendiga, mi amor, allá atrás. Gloria a Dios. Padre, a las 10 de la mañana, comprobado, vienen visitas sin Cristo y se van con Él. Hoy, lo mismo. Señor, tenemos una responsabilidad todos. Ya no se trata de venir yo solo. Se trata de ser lo posible, a veces hasta lo imposible, de traer a mis amigos, a mi gente, a mis conocidos, a la gente querida, para que te conozcan. Llévanos, Señor, después de todo esto, con tu paz y con tu bendición. Tenemos un lindo culto a la tarde, Señor. Tráenos de regreso. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.